y terminar con el capítulo 11 de San Juan, el Evangelio de San Juan. El capítulo 11, vamos a continuar en esta noche y terminarlo, Dios mediante. La última vez cubrimos el capítulo 11 de verso 1 a 32. Esta noche vamos a continuar de 33 a 57 para terminar el capítulo. Pero vamos a leer para recordar otra vez, ¿verdad? Repasar desde el 1 en adelante. Y después continuamos en el 33. Pero vamos a empezar con el 11 y vamos primeramente a orar. Señor, te damos gracias una vez más. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitir que nosotros estemos aquí una vez más en esta noche para que tú hables nuestra vida a través de tu palabra. Señor, bendice tu palabra, Señor. Señor, te decimos bienvenido, Espíritu Santo de Dios, en esta noche. Trae la revelación de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El 1, 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí el que ama está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. ¿Y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El 11. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas vol para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarla por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día de postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. So, recuerdan que la última vez estudiamos como título, Jesús conoce tu necesidad, ¿verdad? Y vemos que cuando su hermano Lázaro estaba grave, el hermano de María y de Marta, sus hermanas María y Marta que acudieron a Jesús, aprendimos, ¿verdad? Y pidieron ayuda a Jesús. María y Marta le dejaron conocer a Jesús que había una necesidad. Tenemos que estar confiados, hablamos la otra vez, que Jesús conoce nuestra necesidad, ¿verdad? Y Él hará el milagro en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué tener necesidad. ¿Amén? Y ellas vinieron claramente y le dijeron, ¿verdad? Que tenían necesidad. Porque le dijo, enviaron pues la semana a decirle a Jesús, Señor, he aquí el que ama está enfermo. Simplemente le tuvo que decir esa palabra, en otra palabra, tenemos una necesidad, ¿verdad? Ahora vamos a entrar al 33 para el estudio de esta noche. Y lo bueno es entender, como aprendimos la otra vez, que Jesús conoce nuestra situación, conoce nuestra necesidad. Y en este año nuevo yo quiero que ustedes sepan que sean positivos. Vean todo positivo. Dios conoce nuestra necesidad. Dios sabe qué es, cuáles son nuestras peticiones, ¿verdad? Él sabe qué es nuestras inquietudes, ¿verdad? Nuestro problema. Y vamos a ver a continuar en el estudio que yo le he puesto como título: Jesús es la resurrección y la vida. Jesús conoce nuestra necesidad, ¿verdad? Y Él viene a resucitar cualquier sea la necesidad en tu vida. ¿Amén? Él viene a darle vida a lo que está muerto en nuestra vida. A lo que nosotros pensábamos que estaba muerto, ¿verdad? Tal vez hemos esperado mucho tiempo por algo. Pero sí sabemos que nuestro Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Lo que pasa es que nosotros, el humano, hemos aprendido, ¿verdad? Y estudiado en el pasado. Es que el humano es que se desespera. ¿Amén? No sabemos esperar en Dios. Y vemos que Dios llegó tarde, ¿verdad? Jesús llegó más tarde. Pero lo dijo, ¿qué? Que era con propósito. Era para aumentarle la fe a ellos. Para que su fe crezca. Y así mismo es Dios. Dios tarda. Pero nunca llega tarde. ¿Usted me entiende? Él tarda en cumplir su promesa. Pero no es porque nosotros somos cabeza dura o algo así. Entonces, no es porque Él sabe nuestra necesidad. Él sabe qué es lo que tienen que enseñarnos a nosotros. ¿Usted me entiende? Y Él conoce todo. Todo Él lo permite con un propósito. So, en esta noche vamos, como le dije, vamos a ver que Jesús es la resurrección y la vida. So, en el 33 dice, Jesús entonces, al verla llorando, y a los discípulos y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Vio eso? Se conmovió. Aquí yo quiero hacer énfasis en esta palabra, conmovió. El verbo traducido, conmovió, en griego es embrió maomae. El griego traducido, oiga eso. Conmovió, en griego la palabra es embrio maomai, que describe una profunda emoción y enojo. Jesús, vemos aquí entonces que Jesús, esto explica cuando dice que se conmovió, que Jesús se entristece. Dios siente, ¿verdad? Jesús se entristece por todo el dolor que se encuentra en este mundo, como resultado del pecado, ¿verdad? De Satanás y de la muerte. Dios, de otra palabra, Dios siente compasión. Porque muchos dicen, a tiempo de antes, Dios no sabe lo que yo paso, ¿verdad? Dios no tiene compasión, ¿verdad? So, Dios, aprendemos que Dios sí siente compasión por lo que sufren. Y Él odia el pecado. Él no es indiferente al sufrimiento. En aquellos tiempos es lo que pensaba, ah, Dios no sabe lo que yo estoy pasando, Dios es indiferente, no sabe, no entiende. Pero Dios sí entiende. Él no es indiferente al sufrimiento, sino que desea que la humanidad alcance la salvación. Aquí Juan nos da a entender, que tenemos a un Dios que se preocupa y se interesa por nosotros. So, cuando dice se conmovió, vemos el verbo como lo explica, que Dios se interesa por nosotros, amén. Esto es lo que este verbo explica, que Jesús mismo, ¿verdad? Él se preocupa por nosotros. Y eso es lo que Juan nos está hablando a nosotros. Dios se preocupa y se interesa por nosotros. Amén. Dice 34. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice 35. Jesús lloró. ¿Vieron eso? Se conmovió, ¿verdad? Y después dice que Jesús lloró. So, ¿qué revela esto, verdad? Esta palabra revela el sentimiento profundo de Dios por las tristezas de la humanidad. ¿Tú me entiendes? Dios siente, Dios ve. El verbo llorar, otra palabra, ¿verdad? El verbo llorar en griego es dacruo. So, el verbo llorar en griego, repito, es dacruo, que indica que Jesús se deshizo en lágrimas. No solamente lloró, usted ve como uno cuando es un llorón. Un niño que, ¿verdad? Se deshizo, se deshace en lágrimas, ¿verdad? No es un chin llorando, un poquito lágrima, así como un muchacho que tiene esos gritos, ¿usted me entiende? Y llora duro, fuerte. ¿Verdad? Y se le salen todas esas lágrimas. So, imagínese. ¿Qué retrato es eso en su mente, verdad? Que indica que Jesús se deshizo en lágrimas y después lloró en silencio. Usted sabe cuando uno llora, ¿verdad? En lágrimas, y tiene esos gritos y después va y se pone a meditar, ¿verdad? Y llora sola, ¿verdad? So, eso es lo que este verbo indica. Llorar en griego, que da crudo, repito, que indica que Jesús se deshizo en lágrimas y después lloró en silencio. Es importante notar que este verso, el 35, Jesús lloró. Si usted se da cuenta, ¿se encuentra dónde? Registrado en el libro de la Biblia que pone más énfasis en qué, en la deidad de Cristo. ¿Vale? Jesús, el Dios hombre. ¿Se acuerda cuando estudiamos? En primer mensaje, ¿verdad? Jesús, Dios hecho hombre. ¿So, bien que interesante? So, este versículo se encuentra aquí mismo con propósito, en 11:35 en Juan, donde la edad de Cristo, vemos la deidad de Cristo, Jesús, Dios hecho hombre, vio, se hizo humano, Él siente por nosotros, ¿usted me entiende? Se hizo Dios hombre, se hizo hombre igual que nosotros, amén, para venir a morir por la humanidad, para identificarse con nosotros, ¿verdad? Que Él siente lo que nosotros pasamos. Vemos ahí que la misma deidad lloró. El mismo Jesús lloró. Esto muestra que Dios siente amor y qué, y compasión por toda la humanidad. ¿Verdad? Aquí vemos a un Dios que se identifica con las emociones de la raza humana. ¿Verdad? Esto es poderoso aquí. Jesús lloró. Él se identifica con nosotros, con la raza humana. Jesús, Dios hecho hombre. ¿Verdad? Aquí vemos las emociones de Jesús, que es la compasión. Vemos indignación. Vemos tristeza. ¿Verdad? Y también frustración por todo lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Ven? En las dificultades, en los momentos más difíciles de la vida, podemos venir delante de Dios confiado. ¿Y qué? Y revelarles nuestro sentimiento. Qué bueno como Marta pudo correr hacia Jesús, ¿verdad? Y María, ¿verdad? Dice, Señor, tenemos una necesidad, ¿verdad? Nuestro hermano está enfermo, ¿verdad? So, podemos venir delante de Dios confiado. Porque Él nos entiende a nosotros. Jesús, como Dios hecho hombre, ¿verdad? Se hizo hombre, humano, lo experimentó en carne propia. ¿Ustedes se acuerdan en el pasado que yo he dicho que Él se puso en nuestro zapato? ¿Amén? Él sabe qué es lo que nosotros pasamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del zapato? ¿Verdad? Como muchos dicen, esa persona no sabe qué es caminar en mi zapato. Jesús se ha puesto todos los aires de zapato. ¿Usted me entiende? Usted se ríe porque usted sabe lo que está hablando. Todos los aires. Usted se coge mis zapatos, no le va a servir porque yo soy 6'8". ¿Verdad? Y usted también es 6'10", un ejemplo. Pero Jesús conoce todos los aires tuyos. ¿Usted me entiende? O sea, así, en otras palabras, Jesús conoce nuestra condición. Él se hizo Dios. Dios se hizo, ¿verdad? Jesús, Dios hecho hombre. Dios vino y se hizo humano, ¿verdad? Para entender nuestra dificultad, ¿verdad? Para ponerse en nuestro zapato. ¿Me entendieron? So, Él se identificó con nuestro dolor. Por eso que dice Juan 16:33, yo lo voy a leer. Esta cosa os he hablado para que en mí tengáis paz, dijo Jesús. En el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Vio eso? Que se identificó, vea, Él mismo conoce nuestro dolor, Él se puso, ¿verdad? Entonces Él dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Puede Él decir eso y si Él no vino y pasó por eso? ¿Usted me entiende? Él mismo lo dijo, van a tener aflicción, yo pasé por esta aflicción. Yo vine, me hice hombre como ustedes, humano, otra palabra, para yo entenderlo a ustedes, para Dios entenderte a ti y a mí, ¿verdad? So, pero confía, yo he vencido al mundo. Recuerden que el creyente va a pasar por prueba. Pero no importa cualquier sea la prueba, no importa qué grande sea la prueba, ¿verdad? Hemos aprendido en el pasado, ¿verdad? Estudiamos. No mire el problema, qué grande es tu problema. Mira qué grande es tu Dios. Eso que tiene que decirle al problema. Reprende el problema, ¿verdad? Y le dile, mira, mi Dios es más grande que tú, ¿verdad? ¿Amén? Así es, porque el enemigo eso es. Viene a distraernos, hemos aprendido, viene a distraernos con los problemas. Especialmente cuando tú estás buscando de Dios, viene a tirarnos, ¿verdad? Trampa, ¿verdad? Para ver si nos vamos a distraer. ¿Sabes? Como el ratoncito con el quesito, ¿verdad? ¿Verdad? Que viene, anda buscando y no sabe que es una trampa que el enemigo le tiene, ¿verdad? Para distraerlo, ¿verdad? Pero Dios, no, Dios cuida de nosotros. El enemigo trata de ponernos trampa, pero Dios cuida de nosotros. ¿Amén? Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Acuérdense de, como dice Pablo, el apóstol lo dice así, el apóstol Pablo dice en Romanos 8:28, que es el ancla del cristiano, hablamos la otra vez, es el ancla que nos agarramos, ¿verdad? Que es Jesucristo. Dice, sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Vio eso? Todo obra para bien. Esa es la ancla de nosotros. Siempre en que, cuando estemos caminando, ¿verdad? En momentos difíciles, caminando por el camino, se hace duro, estamos pasando por el desierto, sepamos que tenemos que agarrarnos de Cristo, sepamos siempre este verso, amén. Como dice otra vez, repito, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, Dios convierte todo a nuestro favor. También hay personas que no quieren hacer la vida difícil. Tú sabes, Dios usa a esa persona para convertirlo a una bendición, ¿sabes? Entonces, así es. ¿Amén? Cuando viene a ver a esa persona, después está caminando el auto, sirviendo a Dios. Yo alabo a Cristo, ¿verdad? Pero así es. Es para ver cómo uno responde, ¿verdad? Ese testimonio de nosotros. Cómo nosotros respondemos a la situación difícil, a la dificultad. ¿Verdad? Es importante que nos acerquemos a Dios. El enemigo tratará, siempre, esa es la meta de él, de desanimarnos. Pero en tiempo difícil, lo que debemos hacer es acercarnos más a Dios. ¿Verdad? Y Él se acercará a nosotros. Él me olvidó traerle una demostración que quería hacer. ¿Me entiendes? Que una soguita, pero la próxima vez la debo. Si usted coge una soguita, ¿verdad? Esa soguita aquí es usted y aquí es Dios, aquí arriba, ¿verdad? Pero usted corta esa tirita, ¿verdad? Dios sigue aquí, ¿verdad? Esta es la tirita. Pero usted la vuelve y la amarra. La corta otra vez, sigue este pedazo, mira, acuesta este pedazo. Y usted se agarra otra vez de la soga, ¿verdad? La amarra otra vez. ¿Ve cuántos nudos van? Entonces, ese nudo lo va acercando más que a Dios. ¿Usted me entiende? Pero se la voy a mostrar después. Recuérdenmelo. ¿Usted me entiende? So, Dios siempre está aquí. Está arriba, ¿verdad? Usted se cae, levántese. Agárrese de Dios otra vez. ¿Amén? Es otra palabra. La dificultad de lo que lo hace es que nos acerca más a Dios. Y el enemigo le pica eso. ¿Me entiende? Tiene que arrancar mucho. ¿Me entiende? Porque dice que le pica, que se arraque. So, eso es. So, eso es lo importante, que tenemos que agarrarnos más de Dios. ¿Amén? So, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Vio eso? En otra palabra, someternos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos estamos sometiéndose a Dios. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En otra palabra, quiere decir que vive una vida pura. ¿Amén? Nos acerquemos a Dios. Nosotros somos importantes para Dios. Por eso Él murió por nosotros. ¿Amén? Por eso nosotros, en momentos difíciles, lo que hagamos es que miramos a la cruz siempre. ¿Amén? Que Él la tuvo más difícil que nosotros. Por eso que lo dijo Juan, ¿verdad? En el mundo tendré aflicción, pero confía. Yo he vencido al mundo. Don't give up, le dice, no te des por vencida. Vea, hasta me salió un poco de inglés. So, Dios conoce mucho mejor que cualquiera otra persona. Él nos conoce a nosotros. ¿Usted me entiende? Muy bien Él nos conoce a nosotros. Por eso dice Lucas 12:7, yo lo voy a leer, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿No me entiendes? 36. Ok, dijeron pues, entonces los judíos, mirá cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos del ciego haberle hecho esto también que Lázaro no muriera. ¿Me entiendes? So, ellos lo están como diciendo, y es que se sanó al ciego. No podía permitir que Lázaro muriera. Pero acuérdense que leímos antes, ¿verdad? Que Dios lo permitió con propósito. Dios permite todo, como acabamos de leer también, la ancla cristiana, ¿verdad? Que todo obra para bien. Dios permite todo, muchas cosas que nosotros no entendemos, con propósito, para Él glorificarse. En cualquiera sea la situación, circunstancia, ¿verdad? So, 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, acuérdense, aprendimos que la palabra conmovió, ¿verdad? Conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Verdad? Vamos a hacer énfasis aquí. Vamos a leer hasta el 40. 39. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiede ya. Porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si cree, verá la gloria de Dios? ¿Verdad? So Jesús ordena que la piedra, ¿qué? Sea removida. En ese tiempo, las tumbas, como dice ahí, ¿verdad? Era una cueva. So en ese tiempo, las tumbas eran cuevas. Otra palabra, usted puede hacer cuando usted se entra en una cueva, que hay cueva que usted puede hasta caminar ahí adentro, ¿verdad? Puede correr ahí, hacer ejercicio, ¿verdad? Porque son espaciosas. So, esas cuevas eran bastante espaciosas, otra palabra. So, muchas de las tumbas eran suficiente grandes que las personas podían caminar dentro. En una tumba se colocaban varios cuerpos, imagínense, varios. Ahora, hoy en día es diferente, hace un hoyo, ¿verdad? Entierran a esa persona, pero en esta tumba, lo que llamaban tumba eran cuevas que ponían varios cuerpos, repito, ¿verdad? Y afuera, a la entrada de la tumba, de la cueva, en otra palabra, colocaban una piedra, ¿verdad? Lo interesante es que cuando Jesús ordenó que se removiera la piedra, todos pensaban que esto era muy raro. ¿Cómo este hombre va a decir que remueva la piedra? Tal vez pensaban que Jesús quería ver a su querido amigo Lázaro por última vez, ¿verdad? Que lo quería ver. Déjame ver si, si ya está muerto. Pero ellos no conocían el verdadero propósito de Dios, de Jesús. No es así también nosotros, humanamente. Por eso no tiene sentido. Hay cosas que, ¿verdad? Y uno dice, esto no tiene sentido. Hasta a mí me dice, este muchacho está loco. No tiene sentido. Un ejemplo, ¿verdad? O usted mismo le dice, mira acá. So, así mismo, uno humanamente, uno le dice a Dios, vea, que esto no tiene sentido. No, esto no va a pasar. Limitamos a Dios. ¿Tú me entiendes? Limitamos a Dios, esto no va a pasar. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Tú me entiendes? So, Dios se glorifica, Dios se ríe. Esto mira a nosotros, mira a esos muchachitos. ¿Tú me entiendes? Me quieren a mí imposible, ¿verdad? Dios se ríe como un niño, me imagino. Yo, uno ahí sufriendo problemas, no, esto es imposible. Y Dios, tú no me conoces todavía. ¿Tú me entiendes? Pero, again, ellos no conocían el verdadero propósito de Jesús. Él les dijo, remuévame esa piedra de ahí, ¿verdad? Y eso está raro, ¿verdad? So, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo a ella, ¿verdad? Aquí Jesús vuelve y le recuerda a Marta. Acuérdate que le dijo antes, ¿verdad? En el verso 4, el 25 y 26, vemos en el 25 y 26 que le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Verdad? So, él está otra vez recordándole, aquí, Jesús vuelve y le recuerda a Marta su promesa anterior, que se lo mencionó eso, cuando le dice, ¿no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios? Como yo le acabo de decir, ¿verdad? Que uno limita a Dios, y dice, eso es raro, pero Dios nos dice a nosotros, te dice a ti que me escucha, ¿no te he dicho que si crees, verá la gloria de Dios? En otras palabras, no hay nada imposible para Dios. Agárrate de Dios. Amén. Como la demostración que le dice, siempre tenemos que agarrar de Dios. El enemigo nos quiere tumbar, tenemos que levantarnos. Usted se acuerda del boxeador, ¿verdad? ¿Se acuerda de esa demostración, ¿verdad? El boxeador se levanta. Tenemos que ser como boxeadores, ¿verdad? Levantarnos. Cuando nos cuenten, usted sabe que el enemigo celebrando, quieren que nos cuenten hasta las 10. Pero no permita que le cuente hasta las 10. Llega a las 9, de que usted levanta la mano. Levante la mano en el último minuto, antes que le cuenten 10. Llegando a las 9, levante la mano. Ya usted está contando victoria. ¿Usted me entiende? En que esté en el piso, usted levanta la mano. Yo sigo peleando todavía. Y así es. Así es. Tenemos que agarrarnos de Dios. So, Marta mostró su confianza cuando dio permiso entonces. ¿Verdad? Dio permiso para que la tumba sea abierta. Eso 40, ¿verdad? Vamos a volver. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si cree verá la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. So, Marta mostró su confianza cuando dio permiso para que la tumba sea abierta. Jesús puede hacer cualquier milagro. Pero si la persona no cree, pierden la mejor oportunidad de su vida. ¿Y cuál es? De no ver la gloria de Dios. ¿Tú me entiendes? Es importante. No podrás experimentar el poder de Dios en tu vida. No limites a Dios. Nada es imposible para Dios. Nada. Ustedes recuerdan cuando Jesús sana el paralítico de Bethesda. En el capítulo 5, ¿tú me entiendes? Que después de 38 años, el hombre ya había perdido la esperanza. ¿Usted se acuerda? Tirado ahí. 38 años. ¿Usted se acuerda cuando estudiamos eso? 38 años sin esperanza. Esperando que alguien le ayude, ¿verdad? De que usted sabe que movían las aguas, ¿verdad? Y el que era más vivo se tiraba. Pero, obviamente, aprendimos que él no pedía ayuda, porque estaba 38 años, no trató ni de pedir ayuda, porque si pide ayuda, véngame, tíreme a alguien al tanque de agua. ¿Me entiendes? Pues, no lo agarra uno, lo agarran hasta cinco y lo tiran al estanque, ¿usted me entiende? Pero no pidió ayuda, ¿verdad? Estaba 38 años ahí. También recuerden el pueblo de Israel. No pudieron entrar por su incredulidad. ¿Se acuerdan? Por su incredulidad no pudieron entrar. Dios los sacó de la tierra de verdad, de la esclavitud de Egipto. Pero ¿qué hicieron? Que siempre estaban quejándose. Provocaron a Dios. Dice en Hebreo, yo lo voy a leer. Hebreo 3, pueden tomar notas si quieren. El Hebreo capítulo 3, 15 a 19. Dice, por lo cual dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la reprovocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Acuerdas? El pueblo de Israel. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Oiga eso, no solamente, no 5, los mismos, los 40 años tuvieron el desierto, Dios estuvo disgustado, bravo con ellos, ¿verdad? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Usted me entiende? So, tenemos que creer. Amén. No podemos aferrarnos a la situación difícil como el hombre de 38 años paralítico, ¿verdad? El pueblo de Israel, que no entraron a la tierra prometida porque no creyeron a Dios por su incredulidad. Veremos que Marta vio la gloria de Dios cuando su hermano Lázaro fue resucitado. ¿Te vio? Ella permitió, dio permiso, pero vio la gloria de Dios. Vamos a ver. Cuando vio que Lázaro fue resucitado. So, vamos a ver 41-44. Jesús resucita a Lázaro. Vamos a 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: Desatale y déjale ir. ¿Vio eso? So, Jesús clamó en voz alta: Lázaro, ven fuera. Jesús simplemente lo llamó. ¿Vio eso? Y lo llamó por nombre. ¿Verdad? Jesús lo llamó como si hubiera estado vivo. Como si yo te llamo a ti, ¿me entiendes? Lo llamó simplemente así: Lázaro, ven fuera. Wow. Eso es poderoso, ¿verdad? So, Jesús lo llamó como si hubiera estado vivo. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios es así, que da vida a lo que está muerto. Él da vida a cualquier cosa que sea que esté muerto. Amén. Por eso es que Jesús es la resurrección y la vida. Nada imposible. Cualquier cosa que esté muerto, Dios tiene el poder para darle vida. Amén. Él da vida a lo que está muerto y llama a aquella cosa que no existen como si existieran ya. Es el poder de la fe. Amén. Como dice en Romanos, yo lo voy a leer, Romanos 4:17, como está escrito: Te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueren. ¿Vio eso? Ese Dios que nosotros creemos. Pero tenemos que creerle a él, amén. Así mismo Dios llama a salir fuera, ven fuera, a resucitar, en otra palabra, al que está muerto y derrotado por el pecado, y lo llama a una vida en Jesucristo. ¿Verdad? Se dan cuenta, Dios conoce nuestras necesidades. Vean, dense en cuenta que Jesús llamó a Lázaro por nombre. Usted dice, ¿por qué? Ustedes saben, en la cueva, ¿verdad? Si le dicen a todito, si le dicen acuérdate que en la cueva había varios cuerpos. Yo tuve que llamarlo por nombre. Es Lázaro, ven fuera. Porque si dice, los llamo a muertos, vengan. Se mala. Salen todos esos muertos, ¿usted me entiende? Salen todos, vienen, imagínense. El grupo sale todo, imagínense, no puede, hasta matan a los vivos. ¿Usted me entiende? Porque lo aplastan caminando, corriendo. So, Jesús. Gloria a Dios. Lo bueno es que Jesús conoce. Usted me dice, lo llamó por nombre. Dios nos llama a nosotros por nombre. Tú que me estás escuchando, aunque tú estés muerto en pecado, Dios te llama por nombre. A darnos vida. Amén. Yo estaba así también. Yo desde jovencito Dios me llamó. Amén. Y por eso tenemos brillo ahora. Como yo he dicho en el pasado, ¿verdad? Que usted se ríe, que era lo feo. Era lo feo en el pecado. ¿Usted me entiende? Ahora me entienden, viejo. Cuando yo digo feo, no, nunca. Era no feo en el pecado. Tú que me escuchas, tú estás feo en el, pero Dios no me va a perdonar. Yo he hecho demasiado, nada es imposible para Dios. Si tú estabas muerto, Dios te llama por tu nombre y te dice, Lázaro, ven, fuera. ¿Amén? No importa que tu pecado sea o rojo como el carnesí, dice la palabra, ¿verdad? Vendrá a ser como blanco, como blanca lana, ¿verdad? ¿Verdad? Como la vendrá a ser blanco, limpio, ¿usted me entiende? No limites a Dios, tú que me escuchas. Para Dios, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no encontró a nosotros, imagínate, como digamos, que estábamos feos en pecado. Amén. Y nos dio vida. No limites a Dios, tú que me escuchas. Amén. Date una oportunidad, dale una oportunidad a Dios que venga a tu vida. So, el milagro de la resurrección de Lázaro demostró la señal que Jesús es que la resurrección y la vida. Esto fue el poder aquí, ¿verdad? Jesús, la resurrección y la vida. Esto es la demostración de lo que Dios hará con todos los creyentes que han muerto. En Juan 14:3 dice que Jesús se fue a preparar lugar para nosotros. Por eso que dijo, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Vio eso? Dios cuida de nosotros. También yo lo voy a leer, no lo tienen que buscar. Primera Tesalonicense dice, capítulo 4, Primera Tesalonicense, lo pueden anotar, capítulo 4, verso 13 a 18, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Vio eso? Jesús vino a darnos vida, amén. A darnos esperanza. Si Él no hubiera, amén, muerto y resucitado, nuestra vida no tuviera sentido, amén. El cristianismo no tuviera sentido entonces. Pero Él murió en esa cruz para llevar nuestro pecado, amén. Para llevar toda nuestra falta, tú que me escuchas. Por eso que no podemos decir que hemos pecado, porque Jesús murió por todo el pecado de la humanidad. ¿Usted me entiende? No importa cuán grave sea tu situación. Lo importante es que tú decidas comenzar de nuevo. ¿Usted me entiende? Es importante comenzar de nuevo. ¿Verdad? Vamos a ver que el 30... Ahora vemos que sucede todo esto, ¿verdad? Jesús resucita a Lázaro, pero entonces ahora vamos a ver del 45 al 57 las reacciones. Hay dos reacciones aquí. ¿Qué pasa ahora? ¿Verdad? Cuando Dios resucita, hay cosas en nuestra vida. ¿Qué hacen la gente? Hay celo, ¿verdad? ¿Verdad? Tú estás gozoso. Anteriormente tú estabas triste. Tú que me escuchas. Dios quiere que tú sonríes. tú estabas triste. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que viene a hacer. Viene a destruir, ¿verdad? A traer tristeza. A destruir. Acuérdense, Juan 10:10. ¿Qué vino el enemigo a hacer? A matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida en abundancia. Él quiere que nosotros tenemos vida, que nosotros podemos sonreír. El enemigo siempre quiere ver a la gente amargada. ¿Está bien? Triste. Destruida. Porque eso es lo de él. ¿Amén? Pero cuando hay cambio en tu vida, la misma gente te critica de una vez. La misma familia. Yo recuerdo que cuando yo me bauticé, yo recibí del Señor ese gozo, ese primer amor. Estaba bien enamorado, ¿tú me entiendes? Y hay que seguir enamorado siempre del Señor, ¿amén? La gente se burlaba de mí. ¿Tú me entiendes? Se burlaban. Pero otro me decía, ¿dónde tú te bautizaste? Te bautizaste en East River. Dije, East River, dije, en el río. Y yo estaba, sí. Entonces, uno le sigue el hilo, pero es para quitarle el gozo a uno. ¿Amén? Lo que te quiero decir, no permita que nadie te quite el gozo. ¿Amén? No van a criticar porque ya somos diferentes. Pero mientras tú estabas triste, estaban gozosos ellos. Usted me dice otra palabra. Pero cuando te ves diferente, ¿y qué te pasa a ti? ¿Por qué te estás riendo siempre? Uno de los jefes míos me decía que yo era siempre risita. ¿Verdad? Me decía, oh, yo voy smiling, ¿no? Pero él sabía después ya, porque me llamaba de que, the religious guy, you know. Así que identifican uno, religioso, ¿verdad? Pero es porque ven el gozo. ¿Amén? Eso sí que tenía una confianza conmigo tremenda, porque yo era diferente, ¿usted me entiende? Pues así que es. Entonces, mejor que me critiquen que yo, ¿verdad? Que tengo a Cristo, ¿amén? Amén, que tú estás gozoso, es mejor, eso es bueno. So, esto es lo que vamos a ver aquí, que entonces viene, resucita a Lázaro, entonces empiezan los problemas. Empiezan a perseguir a Jesús, ¿verdad? Por lo que hizo, ¿verdad? Porque esto corrió ahora. Por eso que dije antes que no hay nada imposible para Dios, gente, que ese se arrepintió. Yo no lo creo. ¿Usted me entiende? Hay gente así, ¿verdad? Que dice, no, yo no lo creo. Se ponen como Tomás. Tengo que ver para creer. Entonces, eso es lo que pasa. Dios viene, resucita, transforma gente y las personas no lo creen. Y mejor lo quieren perseguir, ¿verdad? Lo quieren poner en la prisión. Y esto es lo que vamos a ver, las reacciones de los líderes entonces aquí, que querían matar a Jesús, entonces, por lo que hizo. 45 dice, estamos casi terminando. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Vieron? Ahí empezó el problema. Creyeron en Jesús, ¿verdad? Por lo que hizo. La persona empieza a creer en nosotros también, porque somos diferentes. ¿Amén? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, algunos creyeron, pero hubo un grupito que se fueron a criticar, ¿verdad? Se fueron de una vez a hablar, a reportarlo a ellos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces, estaban preocupados de que, ¿verdad?, que el honor de ellos se perdiera, la identidad de ellos se perdiera. 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Si pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Él mismo hablando sin darse cuenta. ¿Entendés? Dios lo usó, que profetizó de que Jesús mismo, ¿verdad?, iba a morir, ¿tú me entiendes?, por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, porque se convirtió en un peligro. ¿Me entiendes? Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, así mismo es también, nos convertimos en un peligro para el enemigo. ¿Te das cuenta? Empiezan los ataques, ¿y qué? Ahora tanto ataque, ¿verdad? Uno empieza a quejarse. Pero después entendemos es que el enemigo está celoso, porque ahora somos de Cristo. Pero acuérdese, recuerde esto, que después que usted convierte, entrega su vida a Cristo, el enemigo no puede tocarlo. Ese problema, que ahora está picado porque no puede tocarlo. ¿No me entiende? Porque no puede tocarlo si Dios no le da permiso. Esa es la idea, el valor que Dios nos da es, cuando Dios pone una cubierta, tú que me escuchas, cuando tú naces de nuevo, Dios pone una cubierta, viene el sello del Espíritu Santo que te cubre, esa es la garantía. Entonces tú eres mío ahora. Y el enemigo ahora viene ataque, y tú crees que es que, ¿qué pasa? Ahora sigo a Cristo, viene mucho ataque, porque el enemigo te quiere para atrás. Pero no te puede tocar, ¿usted me entiende? So, tenemos que estar confiados de que entonces ya las pruebas son diferentes. La prueba es para ahora probarnos si somos oro. ¿Amén? Para que brillemos, porque el oro tiene que empezar a brillar, ¿usted me entiende? Que le dije que recuerden que éramos feos en el pecado, pero ahora lo convertimos en brillo. ¿Amén? So, vamos brillando, ¿amén? En Cristo. So, así que desde aquel día acordaron matarle, 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos, 55. Y estaba cerca de la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Sabemos que Jesús ya no era el tiempo de Dios, de Jesús todavía. ¿Amén? Y él lo dijo antes, es cuando Dios lo permita. Su hora no ha llegado, él lo dijo, ¿verdad? Cuando llega su hora, así es. Pero otra palabra, no era tiempo. So, así mismo es con nosotros. Dios cuida de nosotros, como dije antes. Dios no permite que el enemigo nos toque a nosotros, porque somos diferentes, somos oro, ¿amén? Somos de Cristo, somos propiedad de Dios. So, vemos la primera reacción, es una reacción de fe. Vemos que muchos de los judíos creyeron, ¿verdad? Dice que muchos creyeron en él. Muchos de los judíos pudieron poner su confianza en Jesús porque vieron lo que Jesús hizo. ¿Ve? Vieron lo que Jesús hizo con Lázaro. Jesús mostró ser lo que él dijo que es. ¿Qué dijo qué? Que yo soy la resurrección y la vida. Eso mostró ser lo que es. Lo que dijo que es. La resurrección y la vida. Que lo vimos en verso 25. La segunda reacción que vimos aquí fue una reacción de incredulidad. ¿Verdad? Fue un grupito que no creyó. Y se fueron mejor a hablar de Jesús, de lo que hizo. Este milagro causó preocupación a los líderes, como vimos, leímos, en los líderes judíos. ¿Por qué? Porque ellos temían a los romanos. Ellos sabían que si no detenían a Jesús, entonces los romanos lo castigarían a ellos. Porque estaban perdiendo fama, estaban perdiendo gente. ¿Tú me entiendes? Sin darse cuenta, también vemos que Caifás, como sumo sacerdote, explicó acerca de la muerte de Jesús. Jesús tiene el poder para levantarnos, aprendimos aquí, de cualquier situación que nos encontremos. Jesús consuela a Marta, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? Y a María, y le dice que Él es, ¿qué? La resurrección y la vida. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se acuerdan del verso 25, verdad? So, ¿qué aprendimos aquí? Que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Y también tiene el poder para perdonar pecado. ¿Amén? Tú que me escuchas. So, Jesús es, en otra palabra, el creador de la vida. Él vino a dar vida, a darnos vida. Por eso que dice, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. So, Jesús tiene el poder para restaurar tu vida, tú que me escuchas, para restaurar nuestra vida. Así como Dios nos restauró a nosotros, Dios te puede restaurar a ti que me escuchas. Amén. Tú que estás pasando por problemas, dificultad, yo quiero que tú sepas que Jesús, como dice 14:6 Juan, que Jesús mismo dijo que es el camino. No hay otro camino. Él es la verdad. Él es que nos guía toda verdad. Amén. Él es la verdad. Y Él es la vida. Mira cómo es Dios. Él nos encamina a nosotros, nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? Él es la verdad, ¿verdad? ¿Y para qué? Para darnos vida. Y nos da vida. Jesús tiene poder, como dije, para restaurar la vida, nuestra vida. Por eso Jesús dice en Lucas 19:10, que el Hijo, 19:10 en Lucas, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te vio? Dios no quiere que la humanidad se pierda, Él quiere que sea salva. Por eso murió por nosotros en la cruz, tú que me escuchas. Por eso Dios murió por ti y por mí, para darnos vida, para darnos significado, sentido a nuestra vida. Amén. Todo el que cree en Cristo tiene vida eterna, que la muerte no podrá conquistar. No podrá, porque ya tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En Jesús tenemos la seguridad de vida eterna. Yo quiero que tú entiendas eso. Porque Jesús dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Veo que confía, seguridad. Nos dio una seguridad, porque yo vivo. Dijo Jesús, vosotros también viviréis. Vea qué importancia, ¿eh? Nadie lo puede tocar. Yo vine a darte vida. Y lo demostró con su palabra, diciéndolo, ¿verdad? Con acción y con palabra. Amén. Y repito, que eso se encuentra en Juan 14:19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No se preocupen. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has ministrado en esta noche a aquellos que nos escuchan, Señor. Aquellos que están aquí, tal vez tú estás pasando un momento difícil, tal vez tú pensabas que había algo muerto en tu vida, que tal vez tú creías que era imposible para Dios. Pues yo creo que tú sepas que nada es imposible para Dios. Que tú te agarres de Él siempre, que tú lo confieses como su único, como tu único Señor y Salvador de tu vida. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a restaurar nuestra vida, a restaurar tu vida. Amén, porque Dios nos ama, Dios es amor. Señor, por eso damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por tu palabra. Señor, glorifícate cada día en nuestra vida. Señor, que en este año nuevo, Señor, nosotros nos acerquemos más a ti. Aprendamos a confiar más en ti, Señor, reconociendo que tú eres la resurrección y la vida, que no hay nada imposible para ti, Señor, que tú vienes a levantar cualquier cosa que esté muerta en nuestra vida. Tú vienes a resucitarla, a darle vida, porque eso es lo que tú eres, Señor, tú eres vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.